¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buen día. Muchísimas gracias por estar aquí en tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Mi nombre es Yasmín García de Cuadra Solutions y es para mí un placer darte la bienvenida a este nuevo episodio en el que vamos a platicar de un tema que nos ocupa a todos, y esto es la materialidad fiscal para efectos del SAT. Así es que no te muevas, un super episodio y comenzamos. Muy bien, bueno, pues en un sentido fiscal, hablando fiscalmente, la materialidad es una característica que deben reunir las operaciones que realizan los contribuyentes. Ahora, esto de materialidad, pues no lo encontramos en ningún lado, no tenemos una definición como tal en alguna ley, no tenemos alguna regla miscelánea, no tenemos un criterio del SAT en donde nos diga qué es esto de la materialidad. Pero nosotros ya, pues con la experiencia que tenemos en los cursos que vamos, con las capacitaciones que tenemos también, por supuesto que vamos aprendiendo. Y sabemos que esta situación se deriva del artículo 69B del Código Fiscal de la Federación, en el cual se señala que las autoridades fiscales tienen la facultad de gestionar y configurar una presunción de inexistencia de operaciones. Así como lo oímos, inexistencia de operaciones. Y eventualmente determinar créditos fiscales a cargo de los contribuyentes. Porque, pues, si dice que no existió la operación, una operación que un contribuyente hizo deducible y acreditó el IVA, pues entonces da lugar a estos créditos fiscales. Esto quiere decir que no solo será suficiente presentar los CFDIs de estas operaciones que los respaldan, ¿no? Sino que además hay que presentar o hay que tener de soporte el contrato, la contabilidad, por supuesto, ya que tenemos que cumplir con una cuestión que se llama fecha cierta. ¿Esto qué quiere decir? Pues es la certeza de que las operaciones son reales, no son simuladas, pero sobre todo que se llevaron a cabo en X fecha, traducido como fecha cierta para efectos fiscales y legales. Pues es que pues ya, o sea, ¿qué les puedo contar aquí? Pues se daban los casos que se tenía alguna operación y llegaba la autoridad, solicitaba el soporte de esa operación y no se tenía. ¿Cuál soporte? Un contrato, como mínimo. ¿Qué pasaba entonces? Si era una operación, imagínense, del ejercicio anterior, dos ejercicios anteriores, pues no se llegó a firmar un contrato o algo, realmente no se tiene ningún respaldo más que un CFDI y una transferencia bancaria. Pues, ¿qué creen que hacían los contribuyentes? Pues firmar un contrato al momento, ¿no? Como dicen, entregándole a la autoridad el contrato todavía calientito de la impresora, oliendo a tóner y con una fecha de hace 2 años, ¿no? Hace 2 años, hace 3 años, pues ahí ya, dependiendo cuándo se necesita. Pues bueno, ante esto, pues la Corte, por supuesto, dijo que no, o sea, no, ya se iba a dejar este tipo de prácticas y pues se requería una fecha cierta. ¿Cómo es que nosotros podemos dar fecha cierta a estas cuestiones, a estos contratos? Pues bueno, definitivamente elevándolos a escritura pública, llevándolos ante notario, que el notario dé fe y legalidad de estas cuestiones que se realizan, ¿sí? De cualquier acto, un contrato que se lleva a cabo con clientes, con proveedores, pues bueno, lo mejor es llevarlo con el notario y que él nos dé fe, que lo asiente, de que efectivamente. Ahora, ¿qué creen? Ya no solo es necesario el notario, o bueno, más bien, no es imprescindible el notario, Conforme la tecnología va avanzando, ahora ya tenemos contratos digitales. Estos contratos digitales que se firman con una firma electrónica y que además, gracias a la legislación que ha estado cambiando, gracias a esa tecnología en la que también la autoridad ya ha adoptado tanto para la fiscalización, para las revisiones, para espantarnos a todos los contribuyentes de un jalón con las invitaciones, los correos en el buzón electrónico, en el buzón tributario por correo electrónico, así. Entonces también ya vamos avanzando en esa cuestión y ya no va siendo necesario el tener a un notario, ¿no? Ya estas cuestiones, hay empresas que se dedican específicamente a otorgar estos procedimientos, hagan de cuenta como un pack que nos ayuda con nuestras facturas, nuestra contabilidad, a enviar nuestra contabilidad electrónica y que ahí tiene guardada la información, pero que nosotros también alimentamos, ¿no? Alimentamos con nuestras contraseñas, nuestra firma electrónica. Pues bueno, ya con un contrato digital, ya podemos nosotros también dar esta fecha cierta. ¿Por qué? Porque fíjense que la hora y la fecha, o más bien la fecha y la hora del momento en el que se está firmando, no es que se la dé la persona que lo firma, no es que se la dé un notario, sino que lo hace el reloj más exacto del mundo, y este es el reloj atómico. Es el reloj atómico más exacto del mundo el que otorga esta fecha y esta hora, sobre todo. Entonces, imagínense la validez que da utilizar un contrato de estos digitales, además de otros múltiples beneficios, como por ejemplo, no enviar documentos, por ejemplo, enviar aquí de Cancún a Tijuana un contrato por paquetería en el que, híjole, estamos con la incertidumbre de que a lo mejor se va a perder, que van a abrir el sobre y van a ver todo lo que está ahí, se van a enterar de nuestras operaciones, o qué va a pasar, va a llegar a las manos correctas, se lo van a entregar a la persona que no queremos que lo vea, qué es lo que va a pasar con ese documento. Pues bueno, con todo esto ya nos podemos olvidar nosotros de esas cuestiones y también de los honorarios del notario, porque pues de esto se trata, ¿no? De ir avanzando, que la tecnología vaya avanzando a favor de los contribuyentes y de los que necesitamos hacer una firma de estos contratos. Pues bueno, afortunadamente yo conozco a una empresa que se llama Digitafirma y ellos tienen estos contratos también, estos contratos digitales en los que yo puedo estar aquí en Cancún y mi cliente que va a estar en Puebla, en Torreón, en Michoacán, en donde esté, y lo vamos a poder estar firmando en el instante, otorgándole fecha cierta, como ya lo comentamos. Entonces, pues bueno, ya también modernizarnos nosotros, modernizar nuestras empresas, modernizar la operación de nuestros clientes. Con esto ahorramos tiempo y dinero. Pero bueno, aquí el tema es precisamente esta materialidad que estamos estudiando y por qué la importancia. Porque pues además fíjense que la autoridad no distingue entre contribuyentes, ¿no? Eso ya lo sabemos, personas físicas, personas morales, con muchos o pocos ingresos, las revisiones son para todos. Y nada de que los detiene una pandemia, no, porque también, como ya lo mencioné, pues también subiéndose, ¿no? Aquí a la tecnología y pues haciendo reuniones virtuales. Aquellas revisiones en donde entraba el contribuyente a un cuarto, me imagino oscuro, o con vidrios así de esos de espejo donde no se puede ver, y lo sentaban y le decían, a ver, contribuyente, mira aquí todo lo que tenemos. Ve en esta pantalla, se está proyectando todos los ingresos que no has declarado, todas estas facturas que les diste efectos fiscales sin que existieran las operaciones. Explica toda esta situación. Y pues bueno, imagínense el contribuyente con los nervios. A veces no saben tampoco de lo que va su situación, de sus números. Ahí tenemos una cuestión, un paréntesis que en otro episodio lo comentaremos. Pero pues imagínense, ¿no? Esa situación, el contribuyente ahí, solito, porque pues obviamente no dejaban entrar al contador, ni al abogado, ni a nadie, ahí solito, con dos o tres personas del SAT acechándolo, ya se imaginan. Y pues bueno, ya esa situación cambió, ya con, les digo, el tema de la pandemia y las videoconferencias de vigilancia profunda, una de las principales, porque pues hay varios procedimientos que realiza la autoridad, pero uno de los principales y también de los que pues más se dieron durante la pandemia, ¿no? Entonces, pues bueno, les decía, el SAT no se detiene, no distingue tampoco entre personas. Y pues bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer en estos casos? Pues nosotros, nuestras empresas, nuestros clientes, pues estar atentos a las disposiciones emitidas por el SAT. Por supuesto, recurrir a alguna asesoría en caso de que sea necesario, que el negocio esté marchando muy bien, que tengamos toda la materialidad. Yo siempre les digo a los clientes, ok, ¿vas a hacer esto? Bueno, toma una foto que deje evidencia, ¿no? ¿Qué más podemos nosotros tener como soporte de nuestras operaciones? Además de nuestro contrato con fecha cierta, nuestros FDI, obviamente, el comprobante de la transferencia o el cheque, pues también otras cuestiones como bitácoras, por ejemplo, permisos que haya expedido alguna autoridad, instrumentos notariales, dictámenes, manuales de políticas y procedimientos muy importantes también, desde luego, porque ahí va a decir cómo se debe actuar en la empresa. Adicional, les comento, fotografías, pues correos electrónicos, estados de cuenta, todo lo que le dé esa validez, lo que le dé la certeza a la autoridad. Bueno, primero a nosotros, debemos estar convencidos que si lo tenemos todo correcto, no haya ningún cabo suelto, y de ahí, pues ya, darle esa certeza a la autoridad y estar preparados para cualquier situación. Y pues bueno, para finalizar este episodio les quiero comentar una jurisprudencia que apenas estuve viendo, bueno, recientemente la volví a ver, y se llama Comprobantes Fiscales. Los registros contables deben estar apoyados con la documentación comprobatoria correspondiente, por lo que, si únicamente obran aquellos, la autoridad fiscalizadora está en posibilidades de determinar la falta de materialización de las operaciones descritas en ellos. Pues bueno, es justamente lo que estamos platicando, de tener todo el soporte. Aquí se menciona en la primera sala de la Suprema Corte de Justicia, cuyo rubro es comprobantes fiscales, conceptos, requisitos y funciones, señaló que los comprobantes fiscales son los medios de convicción a través de los cuales los contribuyentes acreditan el tipo de actos o las actividades que realicen para efectos fiscales, teniendo la función de dejar constancia fehaciente de que existe un hecho o un acto grabado para deducir y acreditar determinados conceptos para efectos tributarios. Por su parte, el artículo 29, fracciones primera y sexta del Reglamento del Código Fiscal de la Federación, establece que los sistemas y registros contables deben identificar cada operación, acto o actividad y sus características relacionándolas con la documentación comprobatoria, de tal forma que aquellos puedan identificarse con las distintas contribuciones, tasas y cuotas, incluyendo las actividades liberadas de pago por las disposiciones aplicables. En este tenor de la adminiculación del concepto de comprobantes fiscales, con lo previsto en el artículo mencionado, se tiene que los comprobantes fiscales no se pueden considerar perfectos per se para acreditar la materialidad de las operaciones consignadas en ellos, ya que para que se considere real y aprobado su contenido, es indispensable que estén respaldados en los elementos documentales que comprueben que lo consignado en ellos existió realmente. Lo que implica la condición de contar con la documentación comprobatoria idónea para que se acredite el contenido de las operaciones detalladas. De este modo, si el contribuyente auditado es omiso en exhibir la documentación comprobatoria que sirva de complemento y demuestra la materialización de los hechos consignados en los comprobantes fiscales exhibidos, la autoridad hacendaria válidamente podrá cuestionar la existencia de las operaciones descritas, ya que es imprescindible adminicular los comprobantes fiscales con diversa documentación comprobatoria para así tener certeza de que las operaciones consignadas en tales documentos existieron en la vida material. Esto es lo que dice esta jurisprudencia número 8 romano J1AS115 en la revista número 56 de julio de 2021. Como vemos, cada vez más la autoridad pues está poniendo más está extendiendo, como dicen, su brazo fiscalizador. Cada vez más tenemos más reglas, tenemos más cuestiones que soportar, y acuérdense también que entre nosotros, ¿verdad? Nos revisamos y entre nosotros nos fiscalizamos, ahora con el tema del REPSE, por ejemplo, para hacer deducible una operación de estas cuestiones de servicios especializados, pues se requiere tener la documentación de que el contratista ya hizo sus pagos, ¿no? O sea, ahí y me afecta directamente si es que yo soy el contratante y no se tienen estos pagos, porque además resulta que soy responsable solidario. Y pues bueno, muchas cuestiones como esta, en otra ocasión podemos hablar también de responsabilidad solidaria, todo lo que conlleva, y también por supuesto de la cuestión de la inhabilitación o cancelación de sellos digitales. Muy interesantes temas. Que pues bueno, no son para que nos dé miedo, sino para que seamos conscientes de cómo está actuando la autoridad y también, por supuesto, de que llevemos a nuestros clientes hacia la tranquilidad, que les demos todo ese soporte y que tanto ellos como nosotros estemos seguros de que todo va bien y que en cualquier momento que la autoridad tenga alguna observación, pues va a estar todo debidamente soportado. Y pues bueno, para terminar con este episodio, les comento que tengo dos videos en el canal de YouTube de Cuadra Solutions, en el que hablamos de materialidad. Son dos porque, ay, ¿qué creen? Estaba haciendo la transmisión por YouTube y se me cortó a la mitad, justamente a la mitad. Entonces, pues bueno, abrí otra sesión en vivo. Y por eso es que surgieron dos, ustedes lo saben, surgieron dos episodios. Y también para el tema de los contratos digitales, si quieren alguna información al respecto o quieren contratar estas firmas, porque funciona por firmas, como tipo los folios en el facturador, en los facturadores, pues ya saben que estoy a un clic en las redes sociales, en mi Twitter, mi Instagram, en Facebook también ya, por supuesto, en Cuadra Solutions, y pues bueno, ahí nos encuentran, ahí estamos, cualquier duda, pues bueno, ahí en la cuestión de los contratos, también podemos tener algún tipo de beneficio, ¿sí? Entonces, contáctenme si es lo que necesitan, y pues como siempre les digo, me encanta que me dejen mensajes. Yo los leo y también me gustaría que me dijeran qué tema les gustaría que tratáramos. Pues muchísimas gracias, los espero dentro de 8 días para revisar las preguntas principales algunas preguntas de los contribuyentes, pero que son suscriptores del canal de Cuadra Solutions. Pues bueno, muchísimas gracias, que estén muy, muy bien. Les envío muchos saludos hasta donde estén y el mejor de los éxitos. Que estén muy, muy bien. Les saluda Yasmín García de Cuadra Solutions y este es tu podcast de impuestos, contabilidad y otras historias. Hasta pronto. Cuídate mucho. Bye, bye.